pasa el presidente, habla de este país. ¿Por qué no le llama fundo y honra?
Y ya estamos en línea entonces a esta hora con nuestro invitado, nuestro primer invitado en 50 años, Fernando Espina, coordinador de comunicaciones del INDH, el Instituto de Derechos Humanos, quien nos va a contar de qué se trata esta iniciativa que se ha preparado para el Día de los Patrimonios con actividades en 16 ciudades de Chile. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola Richard, muy buenos días. Un saludo a todos y a todas las personas que están conectadas a Radio Nuevo Mundo en este momento. Un gusto saludarlas.
Bueno, primero cuéntanos un poco en qué está en la actualidad el INDH, una institución, ¿no es cierto?, que ya tiene sus buenos años acá en el país y que está desplegada en todo Chile. ¿Tienen sedes regionales? ¿Cuántos funcionarios pertenecen al INDH? Cuéntanos un poco primero ese panorama para comprender lo que significa esta institución para el país.
Bueno, el instituto es el principal organismo estatal autónomo que protege y promueve los derechos humanos en Chile. Justamente como tú señalas, tenemos ya 12 años, cumplimos ahora el 20 de julio, de funcionamiento desde 2010, desde que se promulgó la ley que le da creación a la institución. Actualmente el instituto está dirigido por Consuelo Contreras, que es nuestra directora nacional. Y como muy bien tú decías, tenemos oficinas regionales a lo largo de todo el país. Así que somos una institución muy presente y muy activa. Y claro, y justamente recogiendo nuestro mandato institucional de promover la memoria histórica en el país, estamos en este 2023, que justamente se conmemoran los 50 años desde el golpe de Estado, realizando una serie de actividades conmemorativas. Entre ellas la Ruta de la Memoria, que es la que nos convoca en esta entrevista.
Así es, Rutas de la Memoria y los Derechos Humanos. A través de estas rutas, las personas podrán conocer espacios donde se perpetraron violaciones a los derechos humanos, pero también otros espacios donde estos fueron defendidos. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son estos lugares? ¿Cómo se ha ido trabajando también para elegir los espacios en donde ustedes van a estar guiando?
De acuerdo. Mira, Richard, nosotros, como tú bien decías, vamos a hacer rutas de la memoria en 16 ciudades de Chile. Principalmente, como tú también citabas, son lugares donde se vulneraron los derechos humanos, que por ejemplo pueden ser sitios de memoria, lugares donde se ejerció prisión política y tortura, y también otros espacios donde se defendieron los derechos humanos. Bueno, cada región ha decidido sus propios espacios en un espacio participativo, también en una elección participativa, también en un diálogo con organizaciones de la sociedad civil, también recogiendo lo que son los relatos también de las víctimas que están en los relatos de las comisiones Valech, de las cuales el instituto particularmente salvaguarda y sistematiza las informaciones. Entonces, todas estas informaciones que te señalo nutrieron finalmente lo que va a ser la ruta y los espacios que vamos a recorrer en cada una de las regiones de Chile. Te cuento un poco, por ejemplo, acá en Santiago, la Ruta de la Memoria incluye 9 espacios donde se defendieron y donde también se vulneraron los derechos humanos. Por ejemplo, partimos, un segundito para revisar un documento.
Acá en Santiago, recordemos, se realizará también la Ruta de la Memoria con 9 puntos, con espacios donde se han vulnerado los derechos humanos, también donde se han defendido para llevar a cabo las actividades. Recordemos, el INDH ha realizado un importante esfuerzo logístico también, que significará el despliegue de sus funcionarios, quienes estarán encargados de atender a la ciudadanía los días en que tendrá lugar el Día de los Patrimonios, Fernando.
Claro, Richard. Efectivamente, por ejemplo, comenzaremos en Santiago con actividades dentro de la misma sede central del instituto, que está ubicada en Heliodoro Yáñez 832, en la comuna de Providencia. Acá vamos a desplegar justamente como tú citabas también, a los funcionarios del instituto se van a desplegar para atender a los ciudadanos y ciudadanas que concurran durante la jornada del día domingo, en particular acá en Santiago. Y vamos acá a tener, por ejemplo, una muestra interactiva donde vamos a mostrar cómo el instituto trabaja, por ejemplo, los archivos de la Comisión Valls, de los cuales hablaba hace un par de minutos, donde también vamos a exponer algunas herramientas digitales que también hemos trabajado nosotros, como la línea de impunidad en el tiempo, que justamente también muestra lugares y la historia de personas que sufrieron la vulneración de sus derechos humanos durante la dictadura. También va a haber un espacio para niños y niñas y adolescentes, en los cuales vamos a exhibir el cómic Arriba de la Pelota, que es justamente una publicación que busca llevar el mensaje de los derechos humanos a las nuevas generaciones. Y también vamos a estar exhibiendo un mural, que es una obra artística que desarrollamos acá en las oficinas de la institución, que fue realizada por la artista muralista Anís, y que se llama La Rosa de los Vientos, que es un homenaje a las defensoras de derechos humanos del pasado y también del presente. Entonces, el primer hito de esta Ruta de la Memoria de Santiago comienza en el instituto. Perfecto. Posteriormente, nosotros nos trasladamos, van a haber buses dispuestos para las personas que van a participar del Día del Patrimonio y que se pueden inscribir, por ejemplo, escribiendo al correo pgaravito@indh.cl por si quieren participar. Y también, si quieren más información, pueden ingresar a www.indh.cl. Bueno, posteriormente vamos a pasar, por ejemplo, a la Plaza Baquedano. Fue el lugar en particular donde se realizó la manifestación pacífica más grande que se ha realizado en la historia de Chile, que casi convocó a 1.2 millones de personas. Si bien se recuerdan, esto fue en el contexto de la crisis social. Posteriormente recorreremos, pasaremos por la Embajada de Argentina, donde se le dio protección a personas que eran perseguidas por la dictadura. Luego pasaremos por el actual Centro GAM, que durante la Unidad Popular era el ex UNTAC 3, donde también durante la dictadura ejerció algunas labores, o sea, como un espacio de Secretaría General de Gobierno. También posteriormente nos detendremos en la esquina de Marcoleta con la calle Lira, donde, si se recuerdan, a las personas que pudieron observar o que han estudiado lo que sucedió en Chile durante la dictadura o que se han informado, donde sucedió la quema de libros por parte de militares como una muestra de la cooptación de la libertad de expresión que se llevó a cabo en la dictadura. Y, por ejemplo, nos detendremos en ese lugar y luego caminaremos hasta la Posta Central. Y en la Posta Central también trataremos cómo el personal de salud y cómo ese recinto asistencial en particular atendió a personas que sufrieron la violencia estatal, tanto en la dictadura como en la crisis social. Posteriormente nos trasladaremos hasta la Clínica Santa Lucía, ex Clínica Santa Lucía, que queda justamente en las faldas del Cerro Santa Lucía, donde en la dictadura era un espacio donde la DINA ejercía torturas en contra de las personas que eran perseguidas justamente también por la dictadura. Y después, posteriormente, culminaremos esta ruta en el Palacio de la Moneda, donde, bueno, se ejerció el primer, como podríamos llamarlo, se pudo ver qué tan violento era el golpe de Estado y cómo venía la mano de las cosas en la historia que conocimos en los 17 años posteriores, desde el inicio de la dictadura y el bombardeo a la Moneda. Así que eso es la ruta en Santiago, son estos 9 puntos, pero como te comentaba, también 16 ciudades de Chile van a también estar, van a ser parte también de esta ruta de la memoria. Por ejemplo...
Sí, cuéntanos. Por ejemplo, estoy revisando acá la posibilidad de incluso un barco en Valdivia, lo que me parece muy novedoso, interesante, ¿no?
Efectivamente, la sede regional de Los Ríos, en una iniciativa muy novedosa, va a recorrer espacios de memoria a través de una embarcación, así que por ahí va a llevar a las personas a través de Los Ríos, y justamente van a ir por ahí contando la historia regional, la historia de vulneraciones y de defensa de los derechos humanos también a nivel regional. En particular también, por ejemplo, otro espacio que va a ser sumamente importante y también un espacio mítico, por llamarlo de una manera, es que en el Maule las personas podrán recorrer las dependencias de la colonia Dignidad, donde también se perpetraron algunas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y que también el instituto, por solicitud judicial, salvaguarda las fichas y sistematiza las fichas de informaciones que de ahí se han emitido y que se conocieron públicamente en los años posteriores en el contexto de una investigación.
Bueno, la serie Colonia Dignidad de Netflix muestra mucho respecto y algunos testimonios de personas que fueron torturadas en Colonia Dignidad, y también luego de quienes buscaban desaparecidos en estos recintos que también sirvieron para ocultar cuerpos, ¿no?
Claro, efectivamente visitaremos ese espacio, del cual, como también comentaba, el instituto sistematiza esa información en solicitud, en respuesta a una solicitud judicial en particular. Y bueno, y justamente nuestra directora Consuelo Contreras estará allá justamente en la zona, porque ella se encuentra de viaje justamente en este momento, está viendo la respuesta del Estado a los incendios que ocurrieron durante el verano, cómo ha ido respondiendo el Estado de Chile a las personas que sufrieron los estragos del incendio. Así que justamente entre su agenda está también participar de las actividades conmemorativas del día de los Patrimonios allá en el Maule. Y bueno, como te decía, son 16 regiones, o sea, 16 ciudades de Chile que tendrán su ruta de la memoria. En Tarapacá también tendremos, se visitarán algunos espacios que tienen que ver con el paso de la caravana de la muerte. Bueno, y en los próximos días también habrá la conmemoración del hallazgo de los restos de Pisagua. Entonces hay un montón de actividades de memoria que nosotros estamos impulsando, pero esta ruta de la memoria, que es la primera vez que nos sumamos en el contexto del Día de los Patrimonios, se enmarca en una actividad mucho más grande, que es a nivel institucional, que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y que nosotros iniciamos la conmemoración en marzo. Si quieres, puedo contarte un poquito más de eso.
Sí, por favor, porque es este un año que nos interesa muchísimo acá en la radio, y por ello tenemos este programa de los 50 años. El Día de los Patrimonios va a ser muy importante para muchísimos espacios de memoria este fin de semana. Es lo que habitualmente suelen hacer lugares como Villa Grimaldi o Londres 38. Pero claro, es un año en que van a continuar los hitos, los actos de memoria, ¿no es cierto?, mientras vamos avanzando hacia el mes de septiembre. Cuéntanos qué es lo que en esa línea ha preparado y que va a seguir desarrollando también el INDH.
Claro, bueno, nuestro objetivo principal es principalmente darle como visibilidad a las organizaciones de la sociedad civil y a estos espacios de memoria que bien tú citabas. Pero claro, esto se enmarca en la agenda de los 50 años del golpe de Estado, que nosotros iniciamos conmemorando el 8 de marzo pasado, donde rendimos un homenaje a defensoras de derechos humanos, principalmente de la dictadura, pero también del presente. Ese día rendimos homenaje a las mujeres democráticas, que cumplieron un rol importantísimo durante la dictadura, visibilizando las violaciones a los derechos humanos y también exigiendo la vuelta de la democracia. Eso fue el 8 de marzo pasado, como te comentaba. También, por ejemplo, el 25 de abril, perdón, dijimos al ex fiscal adjunto Luis Moreno Campo, que participó en el juicio de las juntas militares argentinas, el que vimos en la película 1985, esta tan aclamada película. Y lo trajimos a Santiago y a Concepción a realizar dos conversatorios en los cuales dialogamos sobre los desafíos de derechos humanos del pasado, pero siempre también enfocándonos en el presente y en el futuro, los nuevos desafíos también que hay en esta materia. Y también hicimos dos exhibiciones de la película 1985 en el Centro Arte Alameda, que funciona actualmente en Seina, que es el centro del Instituto Nacional. Bueno, también en el día de la libertad de expresión, el pasado 3 de mayo, realizamos seminarios en varias regiones de Chile, donde participaron comunicadores y comunicadoras que defendieron la libertad de expresión en la dictadura y a los cuales también rendimos homenaje en diferentes regiones de Chile. Continuamos ahora justamente también con esta conmemoración del Día de los Patrimonios. Posteriormente, para seguirte comentando, se nos viene dentro de la agenda en junio, que también es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, no, posteriormente el aniversario del instituto, que cumple 12 años, y vamos a realizar un seminario sobre derecho humano y democracia para dialogar justamente sobre la importancia de la relevancia, ahora que ya podríamos decir que estamos en un proceso cúlmine de lo que es la transición democrática. Posteriormente, el 30 de agosto, realizaremos también una conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y ahí ya vamos a estar a puertas de lo que es justamente el aniversario de un nuevo 11 de septiembre y de los 50 años del golpe de Estado. La agenda continúa, sigue después en octubre con la conmemoración del Día Nacional del Ejecutado Político. Noviembre también con el Día Mundial de la Infancia, donde realizaremos un seminario sobre el impacto de la dictadura en los derechos de los niños y abordaremos el tema de las opciones ilegales que se suscitaron también en la dictadura. Y culminamos esta nutrida agenda el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde presentaremos nuestro informe anual 2023. Así que, como puedes ver, tenemos una amplia agenda de actividades para otorgarle la importancia y la relevancia que requiere esta fecha, tratando de entregar a la ciudadanía todos los espacios de reflexión y de participación para que las personas puedan conocer e informarse más y llevar este mensaje a las nuevas generaciones, porque creemos que esta es la manera de garantizar, o por lo menos de tratar de asegurarnos nosotros como institución, de que estas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a reiterarse.
Muy bien, la idea entonces es ingresar al sitio web indh.cl. Allí está todo el recorrido que se hará. Derechos humanos, patrimonio ciudadano a 50 años del golpe, con el objetivo de incentivar el valor de la memoria histórica respecto de las violaciones a los derechos fundamentales del presente y el pasado. El INDH se suma este sábado y domingo entonces a la conmemoración del Día de los Patrimonios, con actividades en todo Chile bajo el eslogan Derechos Humanos, Patrimonio Ciudadano. Para quienes quieran participar acá en Santiago, ¿cuál es la indicación entonces? ¿Hay que necesariamente inscribirse de manera previa? ¿Se puede llegar? ¿A qué hora? ¿Dónde?
Mira, estaremos atendiendo en las oficinas como un horario, en un horario normal, como diríamos, en horario de oficina, de 9 a 18 horas el día domingo, acá en Santiago en particular. Para informarse sobre las actividades de regiones, yo les pido a las personas, a los radioescuchas, que ingresen a www.indh.cl, donde se va a desplegar inmediatamente un banner que los va a llevar a toda la información a nivel nacional. Para el recorrido de la ruta patrimonial en Santiago, por un tema de orden, también les pedimos que se inscriban al correo de la señora Paola Garavito. Su correo es pgaravito@indh.cl, porque así nosotros podemos tener un mayor control de lo que va a ser y el orden para que las personas puedan abordar los buses y nadie se quede sin su espacio. De todas maneras, todos y todas pueden dirigirse a nuestra sede central, que está ubicada acá en Eliodoro Yáñez 832, donde los estaremos y las estaremos esperando para atenderlo y contarle un poco de nuestra historia.
Muy bien, entonces, hay que aprovechar este día, el patrimonio con un sentido histórico, con reflexión, lo que es muy interesante también en un día que siempre el público chileno lo goza muchísimo, aprender, disfrutar, pero también reflexionar, sentir, es algo muy relevante para la construcción de un mejor país. Así es que, Fernando Espina, coordinador de comunicaciones del INDH, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles acá en la radio.
Bueno, de nada, Richard, y un mensaje final es decirle a todas las personas que todas estas actividades son gratuitas en todo Chile, por tanto, por favor, no duden en informarse, en acercarse y en participar con nosotros. Así que un gusto, le agradezco mucho el espacio y esperamos contar con su apoyo y participación para que esta actividad sea grande, que sea una celebración y que podamos llevar el mensaje de los derechos humanos a más rincones y a más personas y a más generaciones. Así que nada, agradecido por el espacio.
Un fuerte abrazo, chau.
Chao.
¿Qué pasa con los derechos humanos cuando lo que prime sea la inteligencia artificial en tantas actividades de la vida cotidiana? Bueno, es por ello que la ONU pide que se inserten los derechos humanos en la inteligencia artificial. Los derechos humanos deben estar insertados desde ya en la inteligencia artificial, una tecnología que avanza a pasos agigantados y que, si bien ofrece oportunidades inmensas, también implica grandes riesgos, dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una conferencia de prensa en la que pasó revista a los temas más urgentes y preocupantes en materia de derechos humanos en el mundo. Türk dijo que los derechos humanos deben incorporarse a todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial y que de ello deben hacerse responsables tanto los gobiernos como el sector privado. Ambos debe asegurarse de que hay ciertas garantías en torno a esta tecnología, que por supuesto sean necesitamos, dice, ¿no? Sin ninguna duda serán necesarios, aunque al mismo tiempo se necesitan regulaciones para la tecnología de la inteligencia artificial. El alto comisionado recordó que los propios creadores de la herramienta ChatGPT han pedido públicamente que sea regulada. Sentimos que hay urgencia de que estas regulaciones se establezcan rápidamente. Así es que estaría bueno ya que aparezca un proyecto de ley en esta línea. Yo por lo menos no lo he visto hasta ahora acá en Chile, ¿no? Y claro, el creador de ChatGPT hizo un llamado bien relevante a cuidar esta tecnología, ¿no es cierto? Bien sentido también, señalando que temen que incluso si esto no se regula puedan arruinar finalmente al mundo. Así es que es muy importante que se regule, ¿no? Mi peor miedo es que esta tecnología salga mal, y si sale mal puede salir muy mal, dijo Sam Altman sobre la inteligencia artificial y sobre particularmente el ChatGPT, creación que ya se está usando muchísimo en diversas actividades de la vida cotidiana. Nos quedamos con música, ¿no? Hasta hora de la mañana te acompañamos con buena música acá en La Nuevo Mundo.
Eagle flew out of the night. He was something to observe.